7:37. Continuamos haciendo la jungla de la rock and pop acá en el Gran Sonido, la 94.1. Tengo en mi mano este libro, Huellas Imborrables, una investigación, testimonios de niños, padres, jueces, gendarmes, directores y funcionarios del centro del CENAME. Está con nosotros Rosario Moreno, ella es académica, periodista, profesora, y me imagino que dirigió esta investigación ya, que incluye varios alumnos de ella. María José Contreras, que está con nosotros acá, Caterin Sebas, Bárbara Echeverría, Alexandra Arauz y Samuel Gutiérrez, para dar todos los créditos. Rosario, bienvenida aquí.
Muchas gracias, Vicente, y saludo a todos los que están manejando, yendo al trabajo.
Al super lunes 5 de marzo.
Super lunes.
Y María José Contreras, alumna también de Rosario, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, primero que nada, felicitarlos por el trabajo. Rosario, me imagino que esto llevó un buen tiempo, más encima. Me di cuenta que María José, alumna que está en medio de la carrera y ni siquiera finalizándola. Entonces, de alguna manera, fue dirigir un equipo de gente muy joven y estar inmerso en una realidad que, como país, debiera de alguna manera ponernos en profundo estado de reflexión, avergonzarnos bastante y preguntarte por qué está ocurriendo con nuestros jóvenes acá, lo que te subrayaba antes de darte la palabra, subrayaba antes de que conversáramos además, es que acá hay un coro de voces desde gendarmes, padres, jueces, directores, y todos parecen ver muy azabache la situación, ¿no? No es que haya algo esperanzador.
Muchas gracias. Huella Imborrable, una de las cosas importantes que la destacan es que la primera investigación periodística que se hace en Chile, en el cual, sobre el CENAME, en el cual hablan todos los actores relevantes que tienen que ver con la institución. Es un trabajo 360 grados, digamos. Porque antes se había hablado, habían hablado los niños, otras veces de repente un tío, pero aquí hablan desde los jueces, todo el ciclo que lleva el niño desde que entra a salir del Senado. Claramente son testimonios desgarradores. Brutales. Pero en la edición no quisimos hacerlo más suavecito.
No
autoeditamos nada, porque esto es realidad que está al lado de nosotros, sí. Realidad que está ocurriendo hace más de 30 años y que no, nadie le ha puesto el cascabel al gato. Entonces, nuestra intención siempre fue que este libro aportara a la discusión nacional y que fuera como el diagnóstico real de la calle al momento de hacer políticas públicas, porque en general se toman mucho estudios,
sí, porcentajes, muy en frío quizás.
Muy en frío, y de aquí, si uno lee que son testimonios humanos, también saca muchas conclusiones que valen mucho más que a veces que un porcentaje.
Rosario, da la sensación, y al tiro le da la palabra a María José, pero da la sensación que nadie saliera mejor del lugar. Nadie que haya trabajado. Incluso hay muchos, me llamó la atención, muchos testimonios de gente que decía, yo llegué siendo, yo era un pollito, así como, y me fui hecho así una bestia. Finalmente esto me fue depredando mi espíritu.
Mira, sí, es bien desalentador porque si bien hay ciertos casos de capacitación y cosas piloto, no es algo generalizado. Entonces, cuando un niño, hay que explicarle a la gente que el CENAME está dividido en dos. En los centros de protección, que son para niños vulnerados, o sea que su papá lo violó, le pegaban, etcétera, y para niños y jóvenes que han delinquido, ¿ya? En el caso de los niños de protección, que salen del CENAME, porque esto es hasta los 18 años, él cae como un abismo, porque es, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? Entonces, yo una de las cosas como conclusión de lo que vi, por lo que me dijeron, por lo que nos dijeron los distintos personajes, es que a ellos no los preparan para enfrentar la vida. Entonces, ¿qué le queda? Y lo dice uno de los testimonios, yo voy a salir pobre y tengo que vivir de algo y voy a tener que robar.
Sí, pues.
Y así, por algo se explica que hoy día el 50% de los reos que hay en las cárceles de mayores, de adultos, vienen del Sename.
Sí.
Es una situación muy triste.
Bueno, vamos a conversar también con María José Contreras, parte de este equipo de investigación. Cuéntame cómo fue el encarar y cómo llega la profesora acá, Rosario, o cómo ustedes quizás puedan nacido, no sé cómo fue la génesis de este proyecto, a lo mejor nació incluso de una inquietud de los alumnos o era parte del ramo, pero cuéntanos, María José, cómo fue también el conectarte con esta realidad también.
Fue terrible, fue... Bueno, Rosario seleccionó a sus alumnos y era de otra sección, ya. Y nos llamaron después. Y obviamente al tiro dijimos que sí con otra compañera a participar en este proyecto que nos llamó la atención al tiro, pero las entrevistas y todo fue terrible. Hablar con un niño y que te contara él mismo directo, porque uno sabe que pasan cosas en los centros o en todas partes, pero que un niño directamente te diga, sí, he tenido ganas de suicidarme o mi papá me violaba, cosas así te llegan. Entonces ha sido súper fuerte y te llegan, ¿verdad?
O sea, hay un antes y un después de hacer esta investigación.
Sí, mucho. Y uno intenta poner límites, obviamente, porque estoy haciendo una entrevista, no estoy conversando así como amiga, pero igual inconscientemente te afecta.
Uno empatiza con la situación.
Sí, quiere ganas de abrazar a la persona, obviamente sabe que uno no puede, pero igual te afecta.
Y en eso puedo decir que tuve que ser bien bruja con mi alumno, porque uno, el diablo sabe más por viejo que por diablo, entonces uno ya ha vivido varias situaciones más fuertes en la vida y todo. Y uno de repente los veía que caían y que y a levantarlo y no, y vais de nuevo y no sé qué, o sea, como que yo creo que no se les va a olvidar nunca, pero conocieron lo que es el rigor periodístico y yo los felicito, los admiro porque son alumnos de segundo año.
Sí,
o sea, segundo año y eso es lo bueno, que y llamar a otras universidades y a todo, que uno cuando les quiere sacar trote a gente que sí quiere aportar al país. Un alumno puede hacerlo, pero muy bien. O sea, encuentro muy bueno esto de hacer un libro mezclando dos generaciones.
Sí.
Y con alumnos, porque en general se hacen libros solo de profesores. Pero claro, yo quise hacerlo con alumnos.
No, y yo te agradezco también porque, bueno, que haya explicitado, me llamó, lo primero que me llamó la atención es que haya explicitado los nombres, porque a veces
uno un poco,
claro, una nebulosa en la academia, que no ha habido pocos casos.
No, muchos casos en que uno se apropia un poco la investigación de otros, sí.
Y acá, sí. La universidad
acá no,
también.
Está bien puesto el nombre.
Está súper. Y está puesto el nombre del periodismo UDD también. Mm. ¿Y Planeta, cuándo entra en esto? ¿Le interesa?
Bueno, cuando. Tuvimos varios testimonios. Dentro de la escuela había gente, una persona de la escuela que conocía gente de Planeta y le mandó estos testimonios y le dijo, oye, estamos haciendo esta investigación, ¿te interesa? Al tiro.
Al tiro.
Y después, de hecho, nos llamaron más editoriales.
No sé si reír o llorar, porque es una buena noticia para el libro,
sí,
pero es un temazo... ¿Qué sensación queda, Rosario, en ese sentido de cómo podríamos arreglar profundamente esto? Yo creo que hay una cuestión de inversión, obviamente, pero también está muy nebuloso el hecho de que no se sabe de qué órdenes, si esto es del Ministerio de Justicia, este hecho de que hayan dos Sename. Yo he escuchado tantas voces acá en la radio, diciendo desde partir de cero, volver a hacerlo. Otros que dicen, no, si hay algunos centros que funcionan bien. A mí, después de leer el libro, me da una...
Es que, a ver, a Vicente, hay que dejar en claro una cosa. Nosotros, hay centros que son del Estado y centros que son privados.
Claro.
Nosotros, el libro fue centrado en centros estatales.
Sí.
No hay colaboradores, no hay privados. ¿Para qué? Para poder comparar peras con peras.
Sí,
ya, porque dentro de los colaboradores privados hay unos muy buenos, unos más o menos y unos muy malos. Entonces no podíamos comparar aquí tú puedes comparar.
Sí.
A ver, nosotros tratamos de buscar buenos testimonios, o sea, testimonios positivos, pero era difícil, o sea, los tuvimos que buscar.
Hay
los menos,
sí.
Pero nos costó, o sea, no es que algo que nosotros quisiéramos mostrar una una que fuéramos tendenciosos y quisiéramos mostrar el lado negativo. No.
Y no hay juicios de valor, yo encuentro.
No, pues no hay juicio.
Eso me encanta.
No hay
ningún juicio de valor. Es que en realidad la realidad supera la ficción.
Bueno,
o a cualquier moralina que uno le pudiera poner también.
Totalmente, porque nosotros lo que hicimos fue hacer entrevistas en profundidad que llegaban hasta 3 horas, que al transcribirla, pues yo la hacía transcribirla, 40 páginas, y de ahí sacábamos lo mejor para que se hiciera un relato en primera persona y la persona entrevistada contara como si fuera él, como en un diario día.
Sí.
Que eso es muy amigable con el lector, muy amigable con las fuentes. Yo he hablado con varias fuentes y dice, ay, que queda como bonito.
Sí. Sí, y no se sobreacademiza una voz que está hablando.
Por eso queríamos hacer algo al callo, al hueso, sí. O sea, algo... Lo que ocurre en la calle, o sea, lo que muchas veces a los teóricos les falta, sí, les falta calle.
Bueno, y eso también a los mismos alumnos es bueno que se lo
hagan. Bueno, ellos, o sea, claro.
20 años ir a...
Conocieron todo mucho. Chile.
Sí, estamos con Rosario Moreno, periodista académica del periodismo de la UDD, y María José Contreras, parte del equipo de alumnos que estuvieron trabajando en Huellas Imborrables. Lo increíble, María José, también, porque uno ha conocido más casos de testimonios de niños, en el fondo, además el caso de Lisette y otros más, uno se interioriza, pero increíble, no sé si les pasó lo mismo, el escuchar las voces de funcionarios y directores.
Sí.
Y que también, finalmente, también van cayendo en esta rodada. Entonces,
también están mal y también trabajan con niños que son complicados y su trabajo es difícil,
es
¿no?
De alta tensión.
No es solamente acá los niños, pobrecitos, también son ellos. Sí. Y muchas veces no están capacitados y por eso les cuesta más también.
Muchas veces no son suficientes tampoco, ¿no?
Tampoco, hay muy pocos para la cantidad de niños que hay en un centro. Y sobre todo como que no son niños tranquilos, son niños conflictivos.
Sí, a mí me da la sensación como que todos... fuera tan precario todo, y también me refiero al lado mental, psicológico, psiquiátrico, espiritual, como quieras llamarlo, que van cayendo todos en esta rodada.
Sí.
Todos. O sea, uno no puede criminalizar, en este caso, a los funcionarios, a los directores. O sea, yo creo que sí tiene una responsabilidad importante, pero me da la sensación que como un tronco tan grande, desde el origen, desde la raíz, en realidad, ya viene mal todo esto.
Es una crisis sistémica.
Es sistémica.
Yo considero que son todos víctimas y victimarios al mismo tiempo. Claro, uno dice, ve el testimonio de un tío, que es el que está en contacto con los niños, y dice, yo le quebré la cabeza, o lo pateamos entre dos tíos en el suelo a un niño chico, y uno dice, espantoso. Pero si uno se pone en el contexto, no digo que lo estoy con el tío,
sí.
Estoy diciendo, hay que ponerse en el contexto, ¿por qué puede llegar el tío a eso? El sueldo de los tíos alcanza cerca de los 700.000 pesos. El hacer turnos extras le significa muchas veces doblar el sueldo. Pueden ganar hasta 1.5 millones. Estamos hablando de tíos que tienen cuarto medio.
Claro.
O sea, no estamos hablando de profesionales que tienen la especialización en tratar niños conflictivos. Entonces, un tío puede llegar hasta trabajar 48 horas seguidas, 2 días. ¿Tú has tratado de trabajar 48 horas seguidas?
No, gracias.
Bueno, según psiquiatra, yo hablé con ellos, es normal que ya a los 36 horas tú te pongas conflictivo, irritable, violento, pierdas un poco el equilibrio, te empieza a fallar la vista. Entonces,
no.
Mal.
No hay salida.
No, o sea, hay que hacer una reforma, pero profunda. Y yo en ese sentido llamo al gobierno que asume ahora el 11 de marzo, que nombró a Alfredo Moreno en Desarrollo Social, me da la idea que por algo.
Uh-huh.
Y me da la idea también.
Que como para intervenir profundamente.
Ver, yo no creo que Alfredo Moreno se vaya a Desarrollo Social así por bolitas de dulce.
No.
Él tiene que haber pedido un presupuesto muy grande y haber pedido hacer lo que quiera. Y me encantaría que así fuera. Porque el proyecto de ley que divide el Sename está en el Congreso. Si se puede aprobar luego dentro de este año, ahí el ministro de Desarrollo Social puede hacer mucho con lo que es protección. Uh-huh. Y por el otro lado, Hernán Larraín, que va a ser el ministro de Justicia, puede hacer mucho con lo que es niños que delinquen. Ahora, este es un es una crisis sistémica tan profunda que es un trabajo que yo viéndolo de aquí a puro sentido común, no se arregla en 2 años,
no,
ni 4, ni 6.
Y esto debería ser
8 a 10, yo creo que ya
un tema
se puede...
de Estado, ni siquiera los gobiernos sucesivos.
Exacto, o sea, es un tema que todos tenemos que remar para el mismo lado. Y todo estoy diciendo al ciudadano que en este minuto nos está escuchando, que a lo mejor puede ir a hacer voluntariado a los centros del Sename, o hacer apadrinamientos, o no sé, todos podemos hacer algo.
Habían testimonios más optimistas, pero había... No me quedó claro si había algún centro que fuera ejemplificador, que dijera ya, deberíamos basarnos en este, de los del Estado. Hay un silencio estampa importante.
Hay uno semicerrado en La Cisterna,
¿ya?
Que dentro de todo era bueno, es lo que pudimos hablar con Katherine Sebas, otra compañera, los educadores súper bien cercanos a los niños, a los jóvenes, porque ya eran mayores. Pero igual es semicerrado, por ejemplo, ellos están por delitos ahí, pero salían todos los días y hay algunos que igual cometían delitos afuera, robaban teléfonos a un colegio que estaba cerca, entonces es como mal el sistema. Quizás que ese centro puede haber estado bien.
Para explicar bien, un semicerrado significa que el niño tiene que dormir en el centro, pero en el día tiene que ir al colegio o trabajar. Y lo que quiere decir María José, que cuando van al colegio o trabajar, van a robar y los tíos se hacen un poco los locos, digamos.
Sí, porque además una guerra interna fuertísima.
Claro, como centro quizás era bueno, pero era malo el sistema semicerrado.
Uy, qué oscuro el panorama en todo caso, pero bueno, veamos si es que el Estado, al menos en la palestra ha estado en el tema en todos los diarios, ha estado en la discusión, pero bueno, generalmente aparecen en épocas de campaña, son palabras de buena crianza, pero esto necesita una reforma profunda.
Y como digo, es tarea de todos los chilenos, todos podemos hacer algo, no nos podemos olvidar de nuestros niños, más cuando el país está envejeciendo, es cuando más deberíamos preocuparnos de los menores.
No, a mí me preocupa un país que no se preocupa ni de sus niños, ni de sus adultos mayores.
Mayores, claro. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? No es que quiera mirar en menos al adulto mayor, pero el adulto mayor tuvo una vida.
Sí, no, por supuesto.
Vivió una vida. El niño le truncan la vida
totalmente,
para siempre.
Y eso es lo que está reflejado en
claro.
esto.
Entonces, yo lo encuentro de una maldad que... Como digo, todos tenemos, nosotros desde el punto de vista periodístico estamos ayudando, el que no puede, como digo, puede ir a hacer voluntariado, nosotros fuimos a hacer voluntariado también al Centro Galvarino, y yo creo que, yo estoy positiva, yo creo que el libro ayuda, yo creo que llegamos a un punto de inflexión y yo creo que no se puede ir más para abajo,
no.
Yo creo que vamos para arriba.
Rosario, muchas gracias por haber venido y felicitaciones por Huellas Imborrables, testimonios de niños, padres, jueces, gendarmes, directores y funcionarios del Centro de Sename. Obviamente están las mejores librerías. Y le ha ido muy bien.
Dicho sí, le ha ido muy bien. Sí.
María José, que estés muy bien.
Bien, gracias.
Nos vemos. Bueno, saludos a todos también quienes participaron. Y bueno, a mí me quedaron unos cuantos testimonios todavía por leer, así que espero quedar con un poco más de sensación edificante. Vamos a hacer un segundo corte acá, en la jungla Rock and Pop.